Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos.
Carmen Aristegui, buenos días, saludos al auditorio.
Saludos a Xochimilco, se nos cortó la comunicación, pero a ver si más tarde la podemos retomar, porque se cortó y ya no se pudo retomar la comunicación que teníamos aquí con doña Hortensia, pero ahora mismo trataremos de hacerlo de nuevo para retomar el hilo. Y retomar el hilo de las cosas que están pasando en el ámbito electoral. Sí. Por lo pronto ya se aprobó del todo la reforma electoral. Ya solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿no?
Sí. Bueno,
para hablar de la reforma. Y
tiene que hacer un periplo todavía, Carmen. Bueno,
los congresos ya.
Los congresos ya.
Ya. Eso fue ayer. Ya
qué
está.
Rapidez.
Sí, fue fast track. ¿Lo dudabas? Fast track. Todos los congresos dijeron sí.
Sí,
pasa. Bueno, los que están con Morena, todo.
Ajá.
Que es la mayoría.
Pues sí. Me parece.
Pues ya todo eso ya solo falta que esté.
Bueno, pues falta la publicación.
En la publicación, que puede ser ahí mismo.
Sí, de una cosa que
hay reforma electoral, electoral y hay proceso.
Es una manera de llamarla, ¿eh? No creo que sea una reforma propiamente electoral, pero bueno.
¿Qué cosa es para ti?
Pues es una reforma más bien, digamos, de ordenamiento municipal
administrativo.
Y administrativo, pero desde el punto de vista sustantivo.
No, nada de lo que tú propusiste se tomó en cuenta.
Ni yo, ni la presidenta.
Ni la presidenta, ni lo que tú pusiste, ni lo que puso la presidenta.
Sí, 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 por distintas razones, desde luego. O sea, y desde distintos
y con
lugares.
Distintas propuestas,
y con distintas propuestas, sin duda.
Pero ni a uno ni a otro
ni a uno ni a otro nos han hecho caso los legisladores, ¿no?
Pero bueno, ya está la reforma electoral y está el proceso abierto que tuvimos hace rato una entrevista con Mari Carmen Alanís,
sí.
La expresidenta del tribunal con 40 años de trayectoria en el ámbito electoral que no fue seleccionada entre los 100. Y ahora estamos viendo qué va a pasar con esta selección de 3 consejeros electorales. Y hay muchas preocupaciones al respecto.
A ver si las hay. Bueno, primero le mando un saludo a Mari Carmen. Me parece que es una decisión complicada la que toma, en términos de ir a un proceso en donde de suyo sabes que estás ante un comité absolutamente manipulado, ¿no? Y ante un proceso desaseado por todos los lados de que lo quieras ver, ¿no? Y todo esto tiene que ver, por cierto, con algo que decíamos. Se nombra en la Junta de Coordinación Política a la mayoría de los integrantes de este comité y en la Comisión de Derechos Humanos, 2 órganos que son manejados de la peor manera.
Sí, ¿no?
Porque luego hay órganos manejados oficialmente, pero estos son órganos manejados de la peor manera, especialmente mal, la Comisión de Derechos Humanos y la Junta de Coordinación Política. Bueno, ya le he mandado saludos a Mari Carmen. Creo que tomó una decisión especialmente compleja cuando sabíamos todos el tipo de construcción que se iba a hacer. Pero como diría el maestro Serrat, todo infortunio esconde siempre alguna ventaja, ¿no? Y entonces el infortunio de entrar al proceso y el hecho de que hayan quitado a Mari Carmen o negado a Mari Carmen la posibilidad de entrar en la fase de entrevistas de 500, estas 100 personas, lo que muestra y acredita, me parece que con su propia historia, trayectoria y testimonio, es que están dispuestos a cosas tan patéticamente graves, tan absurdas, tan insostenibles, como excluir a una persona que a la que no se le puede negar varias cosas. Una es el conocimiento que tiene de la vida electoral mexicana. 2, la experiencia que tiene sobre el particular tema. Y las condiciones, digamos, generales de pasar a una fase en donde puede uno tener coincidencias o diferencias con Mari Carmen, pero no puede decir que no sea una persona que podría ser idónea para ocupar ese cargo. Entonces, a mí me parece que este infortunio de la presencia de Mari Carmen, digamos infortunio, me refiero al hecho de que haya un aplastamiento o un intento de negación de lo que ha sido tu patrimonio profesional a lo largo de la vida, ¿no? Tiene como elemento saludable el que es la evidencia de que ese comité está al servicio del poder político en México hoy. Y eso no tendríamos que tener ninguna duda con relación a ese tema, perdón. Entonces, creo que eso está absolutamente claro Y creo, Carmen, que también hay una, y tengo que decir aquí varias cosas, creo que también hay una lectura o una forma de acomodar la realidad que debería ser más cuidadosa, porque hay ahí personas, yo conozco algunas son queridas y queridos amigos de toda la vida, que tienen, con las que tengo, por cierto, un conjunto de diferencias, muy grandes, muy importantes, que ciertamente son cercanos al ejercicio del poder actual, ¿no? Pero sí habría que hacer distinciones entre personas que tienen como único mérito estar a las órdenes del poder hoy y otras personas que tienen una historia, una trayectoria y una vida que han sido parte del movimiento democrático de este país y a las que, digamos, no se les atribuye ni experiencia ni condiciones cuando esto es un asunto absolutamente falso. Es decir, hay personas ahí cercanas al poder, sin duda, ¿no? Pero vamos, a mí no me queda ninguna duda, pero al mismo tiempo, dentro de ese grupo de personas hay distinciones que se tendrían que hacer. Sé que ahora la simplificación es parte, digamos, del relato político que impera, ¿no? Y en donde uno, y en donde uno quiere empezar a hacer análisis como más puntuales de las cosas, y esto no acomoda, digamos, no acomoda al relato facilón de la propaganda en pro y en contra de las cosas. Ciertamente hay ahí nombres que tienen una trayectoria, una historia. Algunos cercanos al poder, algunos menos cercanos al poder, pero una gente con la visibilidad de Mari Carmen, bueno, pues han tenido que ser tan torpes como lo han sido para tener que excluirla de el proceso de selección y con eso muestran solo lo que son. Ahora, hay una historia de que tendríamos que priorizar aquí. Porque estamos evaluando solamente lo que hace Morena ahora, con el poder que tiene, etcétera, ¿no? Pero el mecanismo que tenemos que pensar es que las personas que lleguen al Consejo General, Carmen, perdón, pero yo tengo una visión, y mira que he tenido años de estar en asuntos técnicos en el instituto. Yo siendo una persona que tiene una, digamos, una trayectoria profesional asociada al conocimiento específico, técnico, comparado de un montón de procesos electorales en México, en el mundo, que empecé siendo observador electoral en los 90s, etcétera. Te digo que creo que el atributo que uno debería buscar fundamentalmente en alguien que es consejera o consejero electoral es la capacidad que tenga de actuar con independencia de un conjunto de poderes. Entender cómo funciona la autonomía, que es una manera de dialogar con la realidad. Creo que es el elemento más importante. Porque una persona, si necesita aprender cosas técnicamente, las puede aprender. Pero una persona que no tiene un criterio propio, que no sabe quién es, que no puede dar una respuesta y que está construyendo su trayectoria política y su vida, digamos, en la vida electoral, solo a partir de cuáles son las ventajas burocráticas que va a ir, digamos, obteniendo, o esta lógica de tengo esta chamba para después tener la otra chamba, pues es una gente que no entiende la función que tiene en esa mesa. Y también me preocupan algunos relatos que no vienen de ahora, vienen del pasado, en donde lo único que se habla es que aquí hay que tener como suficiencia técnica. No, perdón, no, eso es falso. Esa es una mesa que tiene una característica fundamentalmente política. Y tú tienes instrumentos de la función electoral, que son tus faros de orientación, tu mecanismo para poder tomar decisiones, son los principios de la función electoral. Me refiero a objetividad, independencia, legalidad, certeza. ¿Me explico? Ese es el camino con el que uno toma esas decisiones. Luego las suficiencias o insuficiencias técnicas, pues las vas a ir poniendo. Qué deseable sería que hubiera gente con muchos perfiles diversos en esa mesa, y sería absolutamente deseable que en esa mesa se construyera un colegiado, porque no es solamente una decisión individual, sino una decisión colegiada de otro orden, de otro tipo. Bueno, con esto digo todo, y digo también que lamento profundamente, pues, que parte de la conformación del actual Consejo General sea la peor de la historia, que hayamos tenido hoy la que preside la señora Tadei y algunas otras personas que se encuentran ahí, que no solo no tienen suficiencia técnica, que no solo no tienen conocimientos de la materia electoral, pero lo peor de todo es que son unas correas de transmisión del poder. Eso es lo que no es admisible para nadie. Y veremos cuál es la determinación final que se hace del Consejo General como un órgano que fue un órgano tan importante y si, y ojo aquí, se quiere restituir o no la confianza en esta autoridad. Porque el oficialismo parte de la premisa del control, pero deja de lado, de manera muy importante, que si esta autoridad no le da garantías a todos los actores, lo que viene es el desconocimiento de los actos de autoridad y el regreso a la vida del fraude electoral en el país. Y eso es lo que podría venir y que están dejando de lado de modos enormemente graves, en mi opinión. Y en esa línea, Carmen, simplemente quiero tocar segundo tema, brevemente, porque he empezado a escuchar voces y me parece que es algo preocupante, Carmen, que se nos diga o se advierta que se quiere detener a las organizaciones que en el país quieren constituirse como partidos políticos. A ver.
¿Somos México?
He escuchado a Guadalupe Acosta Naranjo, que es el actual, escuché a Delian Mansa, me parece una nota aquí en el programa. Y tengo para mí que hay aquí una cosa que tenemos que revisar con mucho cuidado. Si es verdad, y parece que todo indica que así es, que Morena, fíjate de en qué consiste el asunto. Morena intenta que estos partidos, o este partido en concreto, no sea capaz de llegar a la boleta como lo está intentando por medios absolutamente ilegales, pero además que no acreditado, estamos ya ante un perfil de funcionamiento que evoca, Carmen, a lugares como Nicaragua, o Venezuela, en donde lo que se pretendió fue que alguien con derecho a contenderse a una persona o un partido sea ilegalmente sacado de la contienda electoral. Independientemente de las diferencias que uno pueda tener con los partidos políticos en formación o coincidencias, esto es un asunto menor, uno tiene que reconocer el derecho que tienen las personas de organizarse políticamente y de decidir representar una determinada opción política. Y me parece absolutamente grave el hecho de que Morena, fíjate lo que entiendo que ha ocurrido y que he estado y que he empezado a revisar. Fue a buscar a las personas que fueron a las asambleas de, en concreto, estos partidos políticos y de este partido en concreto. Y dijo que las personas que iban a ese partido en realidad eran militantes suyos.
Uy, sí, hemos oído eso.
En las coincidencias, Carmen, fíjate la lógica, ¿eh? Fueron en los meses finales a intentar, que estas personas fuesen militantes de Morena con el objeto de un criterio, por cierto, inconstitucional, absolutamente grave del propio tribunal y del propio instituto, en donde se pretende que una persona que acudió a una asamblea en marzo, y si en enero esa persona, supongamos que ocurrió, esa persona decidió ya militar en otro partido político, la asamblea de marzo ya no sea válida. ¿Cómo?
Es tremendo.
O sea, es decir, la asamblea es un acto que inicia y termina en una hora y termina en un momento y es certificada por el Instituto Nacional Electoral. Y ahora deciden que ya no es válida porque una persona, entonces ya no tienes el quórum total, pasó a otro partido político, pero ahí no termina la historia. La historia tiene que ver con que el INE le ha pedido, creo que 10 veces, fíjate Carmen, 10 veces a Morena que acredite que esa persona efectivamente es militante de ese partido.
10 veces.
Y Morena no ha podido acreditar, que esa persona que dice que es militante de su partido. Y que ya no del otro, es de su partido.
No ha podido.
El INE le ha pedido 10 veces. Bueno, fíjate cómo estará de burdo el procedimiento, que hasta la señora Tadei ha tenido que decir, pues sí, fíjense que los que sí acreditaron son estos y no estos otros. ¿Me explico? Entonces, hay aquí algo muy delicado.
Muy delicado,
porque
muy delicado.
Si tú le niegas a un opositor, y hablo especialmente de este partido que es el que ha levantado la voz, a los otros los he visto más moderados, uno estuvo aquí contigo, por cierto, de otra agrupación política.
Sí.
¿De qué se trata? Hay que preguntarle al poder. O sea, se trata de que ya ustedes decidan quiénes sí pueden contender y quiénes no pueden contender, qué ciudadanos sí pueden organizarse y qué ciudadanos no pueden organizarse. ¿Es de verdad que desde Morena y desde el poder, y yo se lo pregunto directamente a Claudia Sheinbaum, ¿es verdad que la presidenta de la República tiene la intención de impedir que personas que no piensan como ella puedan organizarse para un partido político? ¿Es verdad que ella, porque a mí que no me cuenten, si eso ocurre, es porque o lo permite o lo ha pedido la presidenta de la República?
¿O lo permite o lo ha pedido? ¿No das la opción de que no sabe?
Carmen, es público que hay un intento de esta naturaleza. Es público que hay un intento, digamos, de Morena en esa dirección. ¿Cómo es posible que se permita? Yo sé el tipo de gente que hay en Morena en algunos de sus lugares, que nada tienen que ver con el movimiento democrático ni con la lucha en este país. Hay algunos que sí. Por ejemplo, la propia presidenta. Y hay algunos que son y vienen de donde vienen. Son el PRI de antaño puesto ahora con un chaleco guinda. Pero gente que ha luchado porque esos derechos se mantengan en este país, ¿va a actuar ahora en esa dirección a la luz de qué pragmatismo, de qué lógica? Yo no puedo, no podría entender que hubiese un intento, ya digo, parecido al de Nicaragua, para hablar de un caso cercano en donde se impidió a opositores llegar a la boleta, o el caso Venezuela, en donde se impidió lo mismo, y las cosas están al grado que están. No veo ni creo que sea posible que en realidad se busque ya silenciar de este modo a organizaciones de ciudadanas que tienen una opinión diferente a la del gobierno, o a organizaciones ciudadanas que tienen una posición parecida a la del gobierno o idéntica a la del gobierno.
Sí,
o sea,
sí.
¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa aquí con las cosas? ¿Qué pasa con este tribunal, Carmen? Este tribunal, no le cree nadie al tribunal electoral de este país. Como no le cree nadie a la fiscalía de este país. ¿O cómo se entiende el carpetazo de 15 días para el señor Nazón una vez que llegó la señora Ernestina Godoy?
La luz del mundo. ¿Qué pasó ahí con Ernestina?
Esto es una caricatura. ¿Creen que porque lo dicen ellos y ponen una firmita, la historia y la fuerza de la verdad no van a consignar quiénes y de qué lado estuvieron en el tiempo? Es que un tipo consignado, Carmen, en los Estados Unidos, en México, se determina el ejercicio de la no acción penal.
El no ejercicio de la acción penal.
El no ejercicio de la acción penal.
Sí, eso fue lo que se decidió en el caso de La Luz del Mundo.
Carmen.
Terrible, ¿no? Ayer tuvimos la entrevista con dos ex integrantes de La Luz del Mundo muy importantes.
Bueno, es que fíjate de qué hablamos. De los abusos.
Marín.
De no permitirle a una persona con la trayectoria de Maca entrar a un proceso de selección. De el posible intento de quitar a una organización política de la boleta, que ya ha cumplido. Porque lo que uno tiene que decir es, se trata de una organización que ya cumplió. Si no hubieran cumplido, adiós.
Ya fue validado por el propio
INE.
Sí,
INE.
Sí, sí, sí.
Y
si alguien que estuvo en esa asamblea decidió salirse después, pues tendríamos que ver qué pasó ahí también. Pero si lo decidió hacer, ya fue después.
Por supuesto.
Ya ocurrió la asamblea, ya ocurrió.
La asamblea es válida. Porque, ok, si la asamblea es inválida porque alguien se salió para el quórum, ¿la asamblea está abierta para que alguien entre al quórum? Pues que nos expliquen.
No,
o sea, ¿cuántos años quieren que esté abierta la asamblea? ¿Meses? ¿O qué quieren? Bueno, pero vemos ese segundo caso. Y el tercero, gravísimo. No quiero decir más porque todo se dijo ayer con extraordinaria precisión de parte de víctimas en la entrevista magnífica que has tenido aquí. Además, felicito que haya espacios de esto. Aquí estamos ante la connivencia de una organización que por muchos lados podría determinarse como criminal, Carmen. Criminal con el poder político actual. Y que tienen incrustado en el partido en el poder, en el nuevo partido hegemónico, aparte de la red criminal que está en esta iglesia que se llama La Luz del Mundo. Eso es lo que estamos frente a lo que estamos.
Frente a lo que estamos. Pues un saludo a Sharim Guzmán y a Xochitl Martín. Xochitl Martín y Sharim Guzmán, dos exintegrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, sobrevivientes de abusos tremendos y pues que estuvieron ayer aquí en el programa con una claridad meridiana sobre la gravedad que tiene que en México se haya declarado el no ejercicio de la acción penal contra Nason Joaquín García. Y van a apelar, han decidido que van a apelar, pero están dando una batalla tremenda estas víctimas que deberían ser acompañadas, seguidas, protegidas, en lugar de tener que dar estas batallas cuesta arriba todo el tiempo.
Carmen, el deterioro político de este país, el deterioro político de las acciones institucionales, del gobierno, cuando vemos estas cosas es de no creerse. Es de no creerse, porque... Porque no solo son el pasado mexicano, no solo son el pasado autoritario, son el renovado pasado autoritario en busca del aplauso y la legitimidad pública. ¿Cómo explican, cómo explica el poder este tipo de conductas respecto de una organización que a todas luces se ha acreditado que cuyo, digamos, prócer, dirigente, este símbolo, ha tenido este comportamiento? ¿Cómo es posible que no haya sensibilidad por las víctimas de esta persona y se cierre de un golpe una carpeta de investigación?
Sharim y Xochitl dicen que hay un encubrimiento político.
Bueno, Carmen, ellos han documentado algo que no se quiere investigar en este país, que es la red de connivencia con gobernadores de los estados, creando un partido en Jalisco, poniendo y colocando a alguien en el Poder Judicial, tratando de hacer fiscales, como dijeron ayer, alguno quería ser consejero electoral o magistrado. Es decir, es una red al interior del poder. Fiscal. Al interior del poder. Una red que opera para obtener impunidad. Y una impunidad como una casa cuando un hombre está sentenciado y abusó de personas, de menores, de víctimas, él y una red.
Sí. Tuvo que admitir ser culpable para no ir a un juicio y 16 años de cárcel. El juez que llevó la causa estaba indignado por ese trato entre la fiscalía y el imputado. Y ayer pasamos ese fragmento que fue impresionante.
Es brutal.
Es brutal. El juez es de una claridad meridiana y dijo... No tengo nada que hacer porque lo arreglaron entre ellos, entre el imputado y su defensa y la propia fiscalía para que se declarara culpable y de esa manera ya no hubo juicio, ya se evitaba el juicio.
Sí, nada más que le dijo el juez lo que es.
Sí.
Es usted un depredador, le dijo.
No, el juez fue implacable.
Bueno, ¿eso?
Estaba conmovido el juez.
¿Eso? Eso es lo que está encubriendo la fiscalía que encabeza la señora Ernestina Godoy. De ese tamaño es. Para que luego nos vengan a contar que son distintos, que actúan de otra manera, que ahí se persigue a quien incumple, a quien comete actos de esta naturaleza. Es que, perdóname Carmen, pero el tamaño de la indignación que esto representa es, o sea, sobrepasa cualquier acto que de propaganda de los que tienen, ¿no? Y creo que lenta, pero frecuente y sistemáticamente el país, la gente en México, se va dando cuenta que esta manera de organizar el mundo a través de la propaganda que se transmite desde el poder no tiene que ver con los hechos ni con la verosimilitud de lo que ocurre en el país. Hay muchas preocupaciones en México, de muchos tipos, incluso la económica, que seguramente empezaremos a padecer pronto de manera más drástica, Hoy veía titulares de no pueden contenerse elementos vinculados a la inflación, la tortilla, etcétera, la gasolina, etcétera. Tienen una tarea complejísima en el poder, pero no va a ser a través de estas prácticas y de esta connivencia como resuelvan los problemas que tiene nuestro país, Carmen.
Ni más ni menos. Pues Alfredo Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias como siempre.
Un fuerte abrazo.
Buen día. Hablando de la tortilla, aprovecho el viaje. Y dejamos aquí el trabajo de Sebastián Barragán. Subirá el precio de la tortilla. Esto dicen productores y gobierno. Antes de un resumen de noticias, vamos con esto. A la menor.